Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla.
Muy buenas, les saluda Alfredo Jacomino. Bienvenidos a otro programa Cuba Habla. Desde los mismos inicios de la Revolución Comunista, la educación en Cuba ha sido presentada como uno de los principales logros sociales. La promueven como gratuita, universal y con larga tradición pedagógica. Pero las últimas décadas, este sistema está en crisis que justamente preocupa a las familias y a los mismos especialistas. Entre las dificultades están la fuga de maestros. También inciden los bajos salarios, la sobrecarga laboral y la falta de incentivos. Todo esto ha conllevado a que miles de docentes abandonen las aulas para dedicarse a actividades mejor pagadas o también han emigrado. Para cubrir el vacío, el Ministerio de Educación ha recurrido a profesores en formación y a reubicaciones de personal. A esto se suma el deterioro de la infraestructura escolar. Muchas escuelas tienen filtraciones en los techos, falta de ventilación, baños en mal estado y carencia de mobiliario básico. Y la tecnología, cuando existe, es obsoleta. Comenzamos esta edición del programa Cuba Habla escuchando las palabras de una maestra cubana retirada que vive en la capital y trabajó por décadas para el sistema educativo.
Escogí la beca de magisterio, que había sido un llamado en ese momento, y comencé a estudiar el magisterio. En el año 63, en el mes de frío, me gradué en el 67.
Quería preguntarle, ¿cómo ven los tiempos de hoy en el sistema educacional? ¿Cuál es la diferencia que ve con su tiempo y el tiempo de ahora? ¿Qué ha cambiado a su entender y por qué?
Ay, mismo, el respeto, la formación, la educación. Esa educación del origen, del hogar, es muy importante. La carrera de educación hay que amarla, hay que quererla. Y en estos momentos se llamaba educación a los niños que tenían en la secundaria, a los niños que tenían menos calificación, era lo que escogían el magisterio. Y el magisterio hay que quererlo. Hay que tratar de captar al niño, que sienta amor por lo que están haciendo, para que al final logre lo que uno quiere, formar verdaderamente a la juventud, que son el futuro de esta sociedad.
Precisamente hablando de la juventud, hoy la mayoría de los padres y jóvenes quieren que sus hijos estén fuera del país porque creen que es su mejor opción. Los maestros abandonan su profesión. ¿Qué pasa con esto? ¿Y cómo ve el futuro de la educación en Cuba, de seguir esto así?
De seguir así lo veo muy mal. De verdad que lo veo muy mal. Me duele a veces ver cosas que dentro de la misma educación tiene sus problemas, que son producto de direcciones de escuela, de metodólogos, que he visto de cerca y he escuchado de cerca. La falta de exigencia es muy importante, exigir. Pero exígele a ese joven que tú estás formando. Pues tiene que formar, pero también tiene que exigir. No es solamente decir, no, a esto, pero también tiene, mira, que chequear, ver lo que están haciendo, que no se hace. A veces el director está sentado detrás de un buró y se olvida lo que pasa después de las 2 de la tarde, o 1 de la tarde, lo que está pasando en las aulas. La mayoría de esos jóvenes están con el celular. Eso lo viví yo. Esas son cosas que no se debe permitir en una escuela. Pero primero tiene que ser ejemplo. Si no eres ejemplo, no puedes tener moral para exigir. Y eso es una cadena, y ese es el problema de la educación. Esto es una cadena. Si no exiges, si no tienes moral, no puedes exigir.
Agradecemos a Palenque Visión por este testimonio. Y para ahondar en más detalles sobre el actual sistema educativo cubano, tenemos como invitada en este programa Cuba Habla a Yaremis Buqueriguet, madre de dos hijos en edad escolar, quien se encuentra en Guantánamo. Bienvenida, Yaremis.
Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Gustos de nosotros. Como madre, ¿qué opinión tiene usted del sistema de educación cubano actualmente?
Bueno, como madre, decirle que el sistema de educación cubano es un sistema como el propio gobierno ha fallado. Es un sistema fallido, ya el sistema de educación no funciona, pero por ninguna vía. No tenemos maestros, no hay base material de estudio, ni siquiera han garantizado uniformes para los grados entrantes.
Yaremis, ¿existe, que usted sepa, alguna alternativa para que los padres puedan optar por medios y métodos de educación no estatales? ¿Cómo está visto que algunos padres se dediquen a, por el bien de sus hijos, a enseñarlos en sus propios hogares? ¿Cómo funciona esto?
A ver, educar a los niños en la casa solamente casos sociales, niños que no puedan asistir a la escuela por alguna condición médica, pero de ahí en fuera, escuelas que no sean estatales, tengo conocimiento que existe. Hace poco vi un video promocional que hay escuelas ya estatales, muy estilo capitalista, pero claro, escuelas a las que no pueden acceder todos los niños porque hay que pagar matrículas, son escuelas pagadas, se pagan en dólares y euros, las matrículas pasan de los $2,500, ¿no? Me refiero, y son para hijos de dirigentes, altos funcionarios, inversores extranjeros y demás, a lo cual el cubano de a pie nunca va a tener acceso.
Cuando usted dice que nunca va a tener acceso, es porque por esta categoría, digamos, social que tienen estos padres de estos niños, o también por cuestiones de dinero.
Las dos cosas, claro. Esas escuelas son, cubano de a pie no califica para entrar en una escuela de este tipo, y por supuesto un salario mínimo de $2,500 que es cubano, que no llega ni a $10, imagínese, es imposible acceder a este tipo de escuelas, no se puede.
¿Y estos planes de estudios en estas escuelas son similares a los planes de estudio de las escuelas estatales?
No, nada que ver. Ahí no hay adoctrinamiento, ahí no se dice quiero ser como el Che, ahí es una escuela normal. Se va a educar al niño para que aprenda lo que necesita en su formación. Nada de historia, nada de política, es una escuela normal, como las que hay en todo el mundo, excepto aquí en Cuba, que es como digan ellos.
Precisamente sobre este punto quiero preguntarle, el sistema de educación en Cuba ha sido diseñado históricamente que sea afín al régimen, complaciente a la historia después del 59, crítica a la historia anterior a la revolución. ¿Qué opinión le merece a usted de esto como madre?
Bueno, mira, yo considero, no solo en la escuela, que también en la sociedad, cualquier tipo de adoctrinamiento que se le pueda ejercer a un niño le causa daño psicológico. Porque el niño vive una cosa en la escuela y después en la casa tiene otra realidad, en la sociedad es otra cosa, y el niño pregunta mucho. Entonces, uno que conoce algo de la verdadera historia, uno no sabe qué responderle, porque entonces el niño, cuando va a la escuela, repite lo que le dice el padre y en la escuela se busca el problema.
Sí, ha sido tradicionalmente así.
Hay una contradicción con los menores.
Ha sido tradicionalmente así, y asumo que usted también, cuando era en su etapa de niña, le debe de haber pasado una cosa similar.
Sí, exactamente. A mí me pasó, y como le ha pasado a la mayoría, siempre era que había que llevar un distintivo, si no llevas el distintivo porque te afectaba en tu emulación como pionero, había que ponerse firme el saludo en la frente, el pionero por el comunismo, seremos como el Che, que no lo dijera, tenía problemas ideológicos desde la casa. Y ya ese menor llevaba un seguimiento, pero desde los padres. ¿Me entiende? Entonces, ese adoctrinamiento que ha sido desde que yo tengo razón, claro, y de mucho antes, los niños van a la escuela a aprender, pero tienen más educación política e ideológica. Incluso hay asignaturas como cultura política, que trata de marxismo, leninismo, de historia de Cuba mal contada, de los libros que dan aquí. Esas cosas, yo considero como madre que los niños deberían de aprender más sobre gramática, matemática, ciencias, y no tantas mentiras que le dicen a los niños en la escuela, ¿me entiendes?
Claro, entiendo su punto de vista. La historia es importante. El asunto es cuando la historia se tergiversa y entonces se cuentan eventos que nunca sucedieron o se acomodan a la opinión del maestro, que está dictada en definitiva por el Ministerio de Educación. Jeremy, ¿cómo? Y vamos a pasar ahora al tema de las condiciones físicas de las escuelas en Cuba. ¿En qué condiciones se encuentran, al menos las que a usted tiene acceso por la cercanía, en torno a si hay suficientes pupitres, si hay una ventilación adecuada, si no se filtran los techos, si los baños funcionan, si hay agua? ¿Cómo están esas condiciones? ¿Qué me puede contar?
Bueno, las condiciones en los centros educacionales están críticas a nivel nacional, pero bueno, le voy a hablar sobre, yo tengo un niño en secundaria básica y una niña en primaria. A ver, la escuela primaria, al paso del ciclón, cuando nos preparamos para el ciclón Melissa, que pasó hace poco, recogieron las mesas, las sillas. Al incorporarse los niños, faltaban la mitad de las mesas y de las sillas. Es decir, que el niño que se pasa de la hora de llegada, tienen que sentarse de 3 a 4 niños en una mesa, porque no hay mesa suficiente. La base material de estudio que dieron, para 5 asignaturas dieron 2 libretas solamente. La mitad de los libros en malas condiciones, deteriorados, los cuadernos estaban, faltaban. Algunos, las asignaturas que tenían cuadernos estaban en los almacenes y no se podían recoger o no se han recogido aún, porque no hay un transporte que garantice recogerlos en el almacén y llevarlos a los centros educacionales. La iluminación del aula de mi niña, nosotros como padres nos multamos y compramos las lámparas porque no habían lámparas. Ya cuando iba cayendo la tarde no se veía nada y los niños se quejaban con la maestra de que no veían bien. Entonces nosotros como padres nos multamos y compramos 2 lámparas grandes para ponérselas en el aula. La alimentación, pésima.
Eso le iba a preguntar, ¿qué tal el suministro de agua, si es regular, y la merienda escolar, que es una tradición antiquísima en las escuelas cubanas?
No, la merienda escolar ya no existe.
No existe.
La merienda escolar ya no existe. La merienda escolar, que era lo que recibíamos los adolescentes en la secundaria, que aún deben de recibir en la secundaria, bueno, ahora la secundaria a la que asiste mi niño es doble sesión. Es decir, los niños que salen al mediodía no cogen merienda, que vendrían siendo los de noveno grado. Esos niños no se les dan merienda. Cogen merienda los que vienen entrando, que son séptimo y octavo, y no todos los niños cogen merienda. Son los niños que no tienen la posibilidad, supuestamente, los padres, de garantizarle un almuerzo. Pero en estos tiempos nadie tiene posibilidad de garantizar un almuerzo, porque cuando no hay comida, pues la situación de la electricidad no deja cocinar igual.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, el agua. Como no hay corriente, no se puede bombear el agua. Entonces los centros educacionales están sin agua prácticamente. Hay que bombear de madrugada, que cuando normalmente hay corriente, y de madrugada no hay nadie en la escuela aparte de los custodios. Y el custodio no está autorizado a andar con la bomba de agua.
¿Y cómo funcionan los baños entonces?
Yo no sé cómo ya se le están arreglando los baños. Imagínense usted cómo puede estar un baño en una escuela sin agua. Y los niños, cada niño lleva su agua potable para beber, porque la escuela no te garantiza un agua a menos que sea de la llave. Agua potable no te puede, no te garantiza, no tienen un bebedero donde el niño pueda ir allí y tomar agua. No, el niño lleva el agua de su casa, junto con la merienda escolar, que ya no existe. En la primaria lo único que te dan de merienda escolar es un pedacito de pan y ya.
La invito a escuchar otras declaraciones, cortesía de Palenque Visión, que fueron grabadas dentro de la isla. A continuación.
En septiembre comenzó la escuela, pero comenzaron con tremenda falta de profesores, hubo una baja de alumnos grandísima, por ejemplo, en su aula, que en este caso es noveno uno, hubo una falla de 35 niños que habían, solamente quedaron 24, ahora mismo solo quedan 23, y entonces la falta de maestro era abismal. Ya entonces, cuando empezó el virus, muchos padres, que veo yo en el grupo de padres, se negaron a mandar los niños, porque según me contó la directora misma de la escuela, muchos profesores, la gran mayoría de los profesores estaban con el virus. Ahora mismo hay muchos casos con niños con el virus, que también hay padres que lo veo ahí hablando, que no van a mandar a sus hijos a la escuela, porque la escuela también está en un estado de que no han ido ni a fumigar, las hierbas altísimas, todo es un caos, no tienen ni mesa, no tienen silla, la situación está crítica, totalmente crítica.
Y diciéndole a la maestra que tome alternativas, que si los apagones van a ser así, porque cuando vengan a las 7 de la mañana la luz, ellos tienen que dormir por lo menos 2 o 3 horas y que vayan al mediodía a la escuela, porque esto es muy fuerte. Yo por lo menos los mandaré cuando yo entienda, porque un día tú lo sientas con más o menos con una mala noche, pero 3, 4 días seguidos a mí no me parece. Lo que seguimos así, porque seguimos poniendo los alumnos sentados en las aulas, ¿me entiendes? Y por eso el gobierno va a seguir haciendo lo que le dé la gana, porque cuando todo el mundo se planta aquí, aquí ya se acaba esto.
Bueno, ahí escuchamos otros testimonios de madres preocupadas por la situación de sus hijos en otras ciudades de Cuba. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones, Yaremis?
Eso es algo preocupante, sobre todo aquí en el Oriente, la situación higiénico-sanitaria. Ese virus, bueno, confirmado está incluso hasta por el sistema de salud, que el 60% de las muertes por arbovirus son niños. Yo entiendo a las madres que no quieran mandar a los niños a la escuela. Yo también, cuando los niños no duermen, no los mando. Si no tengo para mandarle merienda o algo para que reforzarle el almuerzo, tampoco los mando, porque es verdad que esto está duro para todo el mundo y un niño con hambre no aprende. Y un niño sin dormir no se concentra.
Hay un problema agregado a la falta de sueño y la falta de todas estas cosas que faltan en la escuela, y es el nivel de preparación, de experiencia, de profesionalismo de los maestros en comparación con décadas anteriores. Hábleme usted de lo que usted vivió cuando era estudiante hace años y lo que ven sus hijos ahora frente a ellos enseñándoles.
Sí, es muy diferente. La diferencia es incomparable. Cuando yo era niña, yo incluso se lo comentaba a la maestra de mi hija, la menor. Yo le decía, mire, usted quiere que se aprendan la tabla. Usted espera la hora de salida y usted le dice, el que no me diga la tabla no se va. Así me la enseñaron a mí. Y en un día todos los niños se aprendieron la tabla porque querían irse para su casa. La señora me respondió, una señora ya de experiencia, incluso recontratada porque ya está en edad de jubilación. Me dijo, mija, yo no puedo hacerlo porque el padre que venga a buscar al niño para rápido, que voy para la casa a cocinar, yo no puedo retenerle al niño. Y yo, tienes hasta razón, ¿me entiendes? Entonces, otra cosa, hoy en día la mayoría de los maestros son jóvenes, recién graduados. El niño no puede aprender, no puede tomar a un maestro en serio si el maestro, en vez de estar frente al aula dándole la clase, está sentado en su buró con el teléfono. Un niño no puede respetar a un maestro que le diga, maestro, explícame esto, y el maestro le diga, no, espérate, ahora no, déjame responder este mensaje. No puede. Entonces, esos valores educacionales, incluso la vocación de los maestros, se ha perdido por completo. Ya los maestros cogen esa carrera para tener un trabajo, un salario, algo que diga, no, tiene un título en la pared, que es por gusto, y tienes un salarito, pero casi todos los maestros tienen otro trabajo por fuera, o trabajan, o venden en su casa tipo mi pyme, el refresco, o pelli, esas cositas, o lo llevan incluso a las escuelas a vendérselo a los niños, caramelos y esas cosas, porque necesitan un respiro adicional de económico para poder mantener a su familia, ¿me entiendes? Entonces, antes, el maestro era más dedicado, se entregaba más a sus alumnos, incluso se esperaba el 22 de diciembre, que es el día del maestro, con ansias. Ahora no, ahora los muchachos lo que están es desesperados porque llega el día 20 de diciembre para salir de semana de receso. El día 22 no se habla.
Entiendo. El tema de las condiciones laborales que padecen los maestros son las mismas condiciones de vida que padecen los padres, y eso se traduce en lo que usted me está contando. Pero le pregunto entonces, ¿a dónde lleva todo esto en la sociedad cubana? ¿Qué se espera para el futuro, para los próximos años, de lo que está saliendo ahora de las escuelas?
Mira, si esto no cambia, desgraciadamente vamos a tener una generación de ovejas descarriadas. Una generación completa de ovejas descarriadas. El nivel de violencia que se está viviendo dentro de las escuelas es lo nunca visto. Incluso dentro y fuera de las escuelas, los mismos profesores teniendo riñas con los alumnos golpeándose fuera de las escuelas, pero frente con frente a la escuela, dentro en los pasillos. Bueno, eso es lo nunca visto. Yo, incluso yo he sido testigo, a mí nadie me lo ha contado, delante de mí, cuando yo estaba en el PRE, los profesores, tenían más o menos la misma edad que los alumnos, pues no, los alumnos no respetan a los maestros jóvenes. Y cualquier regaño, cualquier reclamación, ya ahí es a golpe limpio. Entonces quieren dar puñaladas, quieren sacar el machete, los mismos alumnos como los mismos profesores. Ahora mismo aquí en Guantánamo hay un caso todavía de un profesor que mataron en la vocacional José Marcelino Grajales. Hace poco mataron un profesor ahí, a unos muchachos que se metían dentro de la escuela a ver muchachitas, entonces hubo una riña tumultuaria y mataron a un profesor. Imagínense.
Cuando esto sucede, Yaremi, que se llega a estos niveles de violencia, ¿hay alguna presencia, además de la policía, que vendrá a hacer su función, ¿hay alguna presencia de funcionarios del Ministerio de Educación?
No. Aquí yo creo que hace como 2 años o más la ministra de Educación no se pasea por aquí por Guantánamo. No, aparte de la policía, ahí no va más nadie. Solamente eso se resuelve, por lo menos la parte de educación dentro de la escuela, ya lo otro se le deja, la parte delictiva, a la policía. Ellos son los encargados de resolver lo que pase. Pero que ellos tienen que tener un control con los estudiantes, y con su personal, porque por algún lugar entraron los agresores.
Claro.
¿Entiendes? Porque no eran estudiantes. Entonces, ese control tienen que tenerlo los directivos de la misma escuela.
¿Qué se puede hacer como sociedad, qué se puede hacer como padres para que sus hijos no enfrenten este futuro incierto que se les avecina?
Hay que unirse y plantarse como todo buen cubano y pedir un cambio. Pero un cambio para todo tipo de sistema, el de educación, el de salud, el del gobierno, todo tiene que cambiar aquí en este país. Este país no sirve, está inhabitable. Mire, le voy a ser sincera, mire la hora que es y yo no he podido cocinar en mi casa. Porque llevamos desde las 7:30 de la mañana sin corriente. No hay electricidad. Entonces yo no tengo posibilidad de tener un fogón de balón de gas, no tengo carbón en este momento. Entonces para poder cocinar, yo vivo en un apartamento, tengo que cocinar con leña. Tengo un bebé, esa leña le hace alergia. ¿Me entiende? Es imposible vivir aquí. Los apagones son descomunales. Los mismos mosquitos, aparte de que no fumigan, hace años que no fumigan, se reportan los casos febriles, no vienen a fumigar, como está el arbovirus, el chikungunya, el oropuche, todas esas enfermedades, los niños no pueden dormir porque no hay corriente y los bichos lo pican. Ya cuando va cayendo la tarde, ya 5 de la tarde, ya no se puede estar ni siquiera sentado en la sala de las casas porque te invaden los vectores, ¿me entiendes? No recogen basura. Los basureros están hasta arriba, en todas las calles que usted pasa, hay basura. Eso mismo promueve que el criadero de mosquitos.
Son toda una serie de factores que van más allá del tema de la educación. Usted lo ha resumido con una palabra: Cuba se ha vuelto un país inhabitable. Yaremis Bukeriguet, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos tan esclarecedores a este programa Cuba Habla de Radio Martí.
Ok, muchas gracias.
Soy Alfredo Jacomino, los invito para un próximo programa Cuba Habla en esta emisora Radio Martí.